De leer.
No me responde el consejero. Yo espero que en unos instantes se conecte. Si pudieran poner la cuenta regresiva para iniciar la transmisión, se agradecerá. Muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos a esta 17ª sesión extraordinaria de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, hoy 28 de junio de 2021, siendo las 10 horas con 34 minutos. Le doy la bienvenida muy cordial a todas y todos ustedes. Vamos a dar inicio, por favor, secretario. Hoy nos acompaña con esta función el ingeniero Daniel Flores, y le pediría, secretario, que dé cuenta del registro y verificación del quórum, por favor.
Con gusto, presidente. Buen día a todas las personas. Asisto a esta comisión en representación del director ejecutivo de Organización Electoral, quien se encuentra coordinando la actividad de entrega de expedientes ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados. El informe que se encuentran presentes, cuatro consejeros y consejeras electorales integrantes de esta comisión: la consejera electoral Carla Humphrey, la consejera electoral Dania Rabel, la consejera electoral Claudia Zavala y, por supuesto, el consejero electoral presidente de esta comisión, José Roberto Ruiz Aldaña, por lo que existe quórum legal para sesionar.
Gracias, secretario. Le solicito ahora, por favor, pasemos a la presentación y, en su caso, aprobación del orden del día.
Con gusto, presidente. El orden del día fue previamente circulado y consta de tres puntos. Se presenta un proyecto de acuerdo relativo al manual operativo de la consulta popular 2021 en materia de organización electoral. Se presenta un instructivo relativo a la operación del sistema de información sobre el desarrollo de la consulta popular 2021, y se presentan los informes final de actividades del COTAPREP, el informe de operación de programa de resultados electorales preliminares del proceso electoral federal 2020-2021 y el informe de operación del PREP de los procesos electorales locales. Está a su consideración el orden del día.
Gracias, secretario. Consulto si hay alguna intervención sobre el orden del día. De no haber intervenciones sobre el orden del día, por favor, secretario, tome la votación sobre su aprobación e incluya, por favor, ahí la dispensa de la lectura de los documentos circulados.
Claro que sí, presidente. Consejeras y consejeros electorales, se consulta nominativamente si es de aprobarse el orden del día, así como la dispensa de la lectura de los documentos que se hicieron circular previamente. Consulto al consejero electoral José Roberto Ruiz Aldaña.
A favor.
Gracias. Consulto a la consejera electoral Carla Humphrey.
A favor.
Gracias. Consulto a la consejera electoral Dania Rabel.
A favor.
Gracias. Consulto al consejero, a la consejera electoral Claudia Zavala.
A favor.
Gracias. Es aprobado por unanimidad de las y los consejeros presentes, presidente.
Gracias, secretario. Pasemos, por favor, al primer punto del orden del día.
Claro que sí. El primer punto es el relativo a la presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, por el que se aprueba el manual operativo de la Consulta Popular 2021 en materia de organización electoral. Le informo que se recibieron observaciones por parte de las oficinas de las consejeras Claudia Zavala, Dania Rabel, Norma de la Cruz y de los consejeros José Roberto Ruiz, Jaime Rivera y Martín Faz.
Gracias, secretario. Procéase, por favor, a la presentación del punto.
Para la presentación de este punto, consejero presidente, solicito su anuencia para que el maestro Gonzalo Rodríguez, director de Operación Regional, realice una breve presentación del contenido del documento.
Adelante, Gonzalo, por favor.
Muchas gracias, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. La presentación es algo muy breve en términos también, incluso ya fue producto o discusión, fue de discusión de una reunión de trabajo previa, este manual operativo. Como ustedes bien saben, el próximo 1 de agosto de 2021, la ciudadanía mexicana realizará por primera vez el ejercicio de un mecanismo de participación mediante el cual expresará su opinión respecto de un tema de trascendencia nacional. En este contexto, el legislativo dispuso que la organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la consulta popular debían ser realizados por ese instituto. En virtud de las particularidades que revisa este ejercicio democrático, en específico ante el tema presupuestario, este instituto tiene la necesidad replantear algunos procedimientos en materia de organización electoral necesarios para organizar la operatividad en la implementación de las actividades institucionales. En ese sentido, el propósito del presente manual que se pone a consideración de esta comisión consiste en sistematizar los procedimientos operativos, competencia de la Dirección de Operación Regional, que deberán implementarse por los órganos desconcentrados del instituto. Asimismo, toda vez que los protocolos de atención sanitaria aprobados para el desarrollo de las actividades previas, durante y posteriores a la celebración de la jornada electoral del pasado 6 de junio, fueron eficaces en su implementación y los mismos contaron con el aval del grupo INEC-19 y con la certificación de la Secretaría de Salud Federal como autoridad que evalúa su pertinencia, dada la prontitud para la celebración de la jornada de consulta popular, se propone mantener su vigencia por contener previsiones y mecanismos eficaces a la par de la certificación con que se cuenta. Es cuanto, muchas gracias.
Gracias, Gonzalo. Consulto si hay alguna intervención en primera ronda. Por favor, consejera Dania Rabel.
Gracias, presidente. Buenos días a todos y todas. Como ya refirió el ingeniero Daniel, en representación del director ejecutivo de Organización Electoral, efectivamente mandé varias observaciones. Sin embargo, tengo todavía un par de observaciones que subsisten con relación a este manual y en realidad sobre todo es una preocupación que se deriva del artículo 39. Se refiere ahí que la información publicada en el sistema similar a Ubica tu Casilla corresponderá a los domicilios aprobados por los consejos distritales y que fueron instalados el 6 de junio de 2021. Aquellas mesas receptoras de la consulta popular que se ubiquen en domicilios nuevos no se reflejarán en el referido sistema, por lo que se deberá publicar en estrados de las oficinas del INE la nueva ubicación. Lo primero que quisiera consultarles es si entonces realmente no vamos a tener un sistema de consulta de ubicación de las mesas receptoras de opinión de la consulta popular y lo único que se tendrá es que se va a replicar el sistema de ubica tu casilla. Yo pensaría que si esa no es la idea, debería por lo menos hacerse también una adecuación al nombre del sistema para que se llame ubica tu mesa receptora de opinión y no ubica tu casilla. Luego, lo siguiente es, entiendo que hay problemáticas técnicas, sobre todo por el tiempo tan corto que tenemos, de poder actualizar ahí los domicilios en caso de algunas mesas receptoras de opinión que no coincidan con los domicilios donde se ubicaron las casillas el día de la jornada electoral. Sin embargo, creo que en el propio sistema debería venir ese aviso para que la gente sepa que a lo mejor no van a estar ahí todas las ubicaciones de las mesas receptoras de opinión y en su caso poner un hipervínculo al listado donde sí podrán consultar las que no vengan ahí. Ahora, es cierto también que muchas personas tienen acceso a internet como lo tenemos nosotros y nosotras, así es que creo que sería importante también que se previera, y eso quizá hay que verlo sobre todo con DCIEC, un spot específico para publicitar que si quiere la gente saber en dónde se va a ubicar su mesa receptora de opinión, pueden llamar a Inetel, a nuestro teléfono de 800-433-2000, para que en su caso también, bueno, primero leemos una mayor difusión a esto, considerando también que no van a estar ahí en este sistema todas las ubicaciones, pero segundo también para cubrir a aquellas personas a lo mejor que no tengan acceso a internet, porque honestamente creo que la publicitación a través de los estrados de las oficinas del INE pues va a tener muy poco alcance. Entonces creo que tenemos que abocarnos para que la gente sí pueda ubicar en dónde les va a corresponder emitir su opinión en caso de que así lo quieran hacer. Tengo otra observación que tiene que ver con el anexo 3 denominado modelo de mesas receptoras de consulta popular. Ahí nada más me parece que hay que poner un número máximo de personas que podrán permanecer en la sede de las mesas receptoras de opinión, porque la propuesta señala que podrán emitir su opinión hasta 5 personas a la vez, cosa con la cual estoy de acuerdo, considerando que vamos a tener más espacio porque en estos lugares no van las representaciones de los partidos partidos políticos, como sí ocurrió el día de la jornada electoral. Pero lo cierto es que sí puede haber varias personas observando el ejercicio de consulta popular. E incluso, si lo permite Lau, el presidente de la mesa receptora de opinión, se podría permitir el acceso a algún medio de comunicación, nada más para grabar cómo se está llevando a cabo el ejercicio. Por eso yo creo que es importante que sí se establezca un número máximo de personas que podrán permanecer en la sede de la mesa receptora de opinión, considerando también este tema de la contingencia por el COVID-19, que todavía no hemos logrado sobrepasar, y nada más para evitar poner en riesgo la salud de las personas que se encuentren ahí. Es cuanto, presidente.
Gracias, consejera Dania. ¿Me permite una pregunta? Gracias. También hay una observación que se envió al área, y en el cuadro de procedencia o no procedencia que acaban de circular hace unos momentos, tiene que ver con el tema de observación de la consulta, y en el artículo 25 están señalando que, en pocas palabras, no sería necesaria la capacitación para las personas que vía ratificación vayan a observar. En la anterior ocasión se dispuso que incluso también ahí es necesaria esa capacitación. Si está de acuerdo que nos mantengamos en que en lo ya señalado en la ocasión anterior.
Sí, por supuesto que sí, presidente. De hecho, aparte fue uno de los comentarios que hice en su momento en Consejo General. A mí me parece que, a ver, la ratificación está muy bien para que se eviten que se repitan trámites administrativos por parte de las personas que quieren hacer observación y que ya nos acaban de acreditar hace poquito que cumplen con todos los requisitos para hacerlo. Pero eso no es óbice para que tengan que tener alguna capacitación mínima elemental para poder hacer una observación efectiva en un ejercicio que es distinto al de la jornada electoral. Entonces yo coincido plenamente en que sí tienen que tener un proceso de capacitación elemental respecto a este ejercicio de participación ciudadana en concreto.
Gracias, consejera, y coincido. Le damos la bienvenida al consejero Jaime Rivera, quien estamos viendo ya conectado en estos momentos. Consulto si hay alguna otra intervención en primera ronda. Por favor, consejera Claudia Zavala.
Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todas las personas. También me voy a referir al artículo 39 que comentaba la consejera Dania. Me parece que nosotros tenemos que ser muy asertivos en la comunicación que tengamos con la ciudadanía, y que la propuesta de estrados pues es un insumo que no lo siento tan asertivo, porque pues realmente quién va a ir a ver los estrados de las juntas, ¿no? Yo hice una sugerencia en la que nosotros exploráramos una herramienta digital para que ahí se colocara en un micrositio la información actual y se pudiera consultar. Veo que me están poniendo en atención a la suficiencia presupuestal. Creo que es un esfuerzo que debemos hacer. Y el esfuerzo también de comunicación que comenta la consejera Dania. Me parece que es muy importante que las personas a través de la radio y televisión de nuestros tiempos sepan que van a poder llamar a Inetel para poder ubicar la mesa receptora de opinión. Creo que tenemos que reforzar eso, pero la verdad es que la herramienta digital yo no veo que conlleve un costo adicional. Son personas que van a ponerse a trabajar, pero colocando esa base de datos en podemos descargar la información. Creo que es necesario, muy importante que lo hagamos para que la ciudadanía pueda saber dónde acudir a emitir su opinión. Entonces, me adhiero a la propuesta de la consejera Dania, a ver si es viable que un spot o una parte de esta estrategia de comunicación pueda ser enfocada a que digamos cuál es el teléfono para ubicar la casilla, pero también yo sí consideraría necesario que utilizáramos esta herramienta que puse sobre la mesa como una propuesta. Y también hice alguna sugerencia en el caso del artículo 48, que son los casos excepcionales. Aparece en blanco, no sé si procedió o no procedió. Esta es una pregunta que le hago al área para también poder definir la forma como dirijo mi voto en esta comisión. Pero como lo veo en blanco, les pregunto si es procedente o no. Es una adecuación nada más propiamente de redacción, una precisión. Quisiera tener esa claridad, presidente. Y de antemano, pues muchas gracias porque expresé mi preocupación en la primer forma como venía y veo que fue modificada atendiendo pues a una situación muy excepcional con unas características propias que de alguna forma pues me acercan a la propuesta que se está formulando. Muchas gracias. Gracias, sería cuanto que sí.
Gracias, consejera gracias. Claudia Zavala. Consulto si hay alguna otra intervención en primera ronda. Bien, veo al maestro Heicher solicitando el uso de la voz. Me anoto en esta primera ronda antes de él, para efecto de que ya pueda reaccionar las áreas. También le pediré al maestro Gonzalo que intervenga en su momento para esta última cuestión del artículo 48 que señaló la consejera Zavala. En esencia, para acompañar las preocupaciones que han formulado la consejera Dani y la consejera Zavala en torno a esta publicación en estrados, creo que no es pues una forma conveniente. Creo que se puede hacer el esfuerzo institucional para acercar esa información a la ciudadanía. Ya no estarán proponiendo las áreas en qué medios se puede enfatizar la difusión de ubicación de esas mesas receptoras. Y también señalar que sí es importante precisamente pues esa difusión, alguna vía muy concreta para difundir dónde se puede consultar la ubicación de las mesas receptoras. Por otra parte, bueno, agradecerle al área, a quienes han estado colaborando en esta confección de documentos, este trabajo, para poder ya dar un paso muy importante en esta organización de la consulta, toda vez que ya son muchos detalles operativos los que hoy por hoy se estarían definiendo. Es en suma un trabajo de reconocer, sobre todo porque el momento en el cual se fue pensando en cómo atender estos detalles operativos eran momentos en los cuales todavía estaban las áreas con el gran tema de la elección del pasado 6 de junio. Entonces, lo estamos conociendo ahorita estos documentos, pero en los momentos en que se pusieron a trabajar en ellos viene de más atrás y eran los días, los tiempos en que se estaba con mucho trabajo. En ese sentido, mi mayor reconocimiento. Dejaría aquí mi intervención y le doy el uso de la voz al maestro Roberto Heicher. Adelante.
Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todas y todos, consejeras, consejeros, representaciones de los partidos políticos. Pues sí, efectivamente el tema de la difusión sí prevé uno de sus pilares, como uno de sus pilares, responder a esa pregunta en dónde podré participar, ¿no? ¿Dónde podré votar? Ya atendiendo justo a las recomendaciones que se dieron en el momento de discutir esa metodología de difusión, se comentaba la importancia del micrositio que tiene ya el INE habilitado en este momento. Les quiero comentar que ya está habilitado el micrositio, ya tiene información ahí relevante. Evidentemente, el tema de ubicación de las mesas receptoras se estará dando a conocer en esta liga una vez que esté habilitada la misma por las áreas responsables de esta información. Sin duda, será muy importante esta definición y esta difusión. Entiendo que el tema que nos comenta, bueno, que se comenta en el propio documento, son para los casos excepcionales en donde haya un cambio de ubicación de la casilla. De cualquier forma, creo que sí es importante hacerlo, como nos lo decía la propia consejera Zavala, ponerlo en todos los medios, en un Excel, incluso en la propia página, en el propio micrositio, donde estén todas las ubicaciones, en fin. Sí se considera también dentro de esta estrategia el spot de radio, televisión y también producción digital para medios digitales de la difusión de Inetel como un canal de divulgación justamente del lugar donde se ubicarán las casillas, las mesas receptoras. De igual forma, como ya está tan posicionado el tema de ubica tu casilla, sí, efectivamente se consideró mensajes en un sentido que usaran el canal, así como se usa el de Inetel para que muchas personas se identifican con el tema registral, usar el de ubica tu casilla, pero sí haciéndole, digamos, la adaptación al copy-out, donde diga ubica tu mesa receptora de votación en, y ya aparece el sitio, ¿no? Entonces, me parece que esta parte de difusión sí es muy importante utilizar los canales que ya están consolidados. Esa fue una definición que la propia área técnica del área de difusión nos señalaba, de que ese canal está ya bastante posicionado, ubica tu casilla, y se le pueden hacer las adecuaciones para que diga también ubica tu mesa receptora dentro de estas, con estas modalidades, ¿no? El énfasis en la comunicación, en la metodología, sí es muy importante en la ubicación de casillas. No solamente eso, también la fecha es un tema muy relevante a comunicar. Y nada más recordar un poco las restricciones que en materia de radio, televisión y difusión no orgánica tenemos como institución, que es ninguna otra que la vigencia que la convocatoria para la propia consulta señaló. En ese sentido, sí se están haciendo esfuerzos de todas maneras de carácter orgánico, en donde el instituto ya empezó a difundir desde hace ya algunas semanas temas relativos a la actualización de la credencial para votar, de la obtención, incluso de los que todavía no cumplen los 18 años, pero los que lo cumplirán el 1 de agosto. El tema de la observación electoral, como lo habíamos dicho, hay temas que no pueden esperar hasta esos 15 días previos, como lo decidió el legislativo en el momento de darle vigencia a la convocatoria, pero que sí estamos en condiciones de adelantar ciertos temas de la consulta, ¿no? Es lo que hemos venido haciendo. Y también comentar, nada más enfatizar esta parte de que el micrositio ya está listo para la consulta. Se encuentra en la página ine.mx, consulta popular, a disposición de todas las personas. Es cuanto, presidente.
Gracias, señor director ejecutivo. Consulte si hay alguna otra intervención en primera ronda. Por favor, director Gonzalo.
Gracias, muchas gracias. Sobre la observación que decía la consejera Claudia Zavala, una disculpa que se haya ido en blanco, sí es procedente y se agradece la observación para la precisión. Con lo que comentaba la consejera Dania Ravel, en efecto, como bien lo comentaba el consejero presidente de la comisión, pues se ha venido desarrollando más, los tiempos son cortos, y en su momento se había tomado la previsión de que la DERFE nos decía que había una problemática para esta parte del sistema de ubicación de casillas. No obstante, si nos permiten dar un alcance, eliminaríamos el segundo párrafo, que es el que mete ruido, porque nos comentan que sí es posible, ya de una nueva plática con ellos, que sí va a ser posible tener la información, toda la información actualizada, aún de estos domicilios que cambiaban, que en un primer momento nos habían comentado que había una dificultad. Yo creo que con eso se subsanaría esa parte. Si vieran conveniente mantener la base de datos también, sin ningún inconveniente podemos publicar la base de datos sin datos personales, y también de tal manera que se pueda garantizar la mayor difusión, incluso como lo comentaba el maestro Cardi, básicamente. El dominio se está por definir todavía por parte de la DERFE en términos, si será un sistema ubica tu mesa receptora, pero bueno, ya se definirá, y sí, bueno, sí tendrá toda la... Sobre el número máximo de personas, consejera, por supuesto se atiende y creo que sería una medida pertinente para no dejarlo como quedemos tan libre. Y pues obviamente en este contexto de esta contingencia sanitaria, pues obviamente es muy ad hoc a lo que se ha manejado, por lo que hacemos la actualización correspondiente. Igual ahí, por ahí, reconozco ahí el error que nos habían dicho de la precisión que tenía que ver con el tema de observadores. Disculpen en esta vorágine de asuntos, le ofrezco una disculpa. Sí, en efecto, tiene que quedar congruente con lo que ya aprobó el propio Consejo General, donde la capacitación, aún en una ratificación, es obligatoria. Yo también pido una disculpa ahí. Básicamente, creo que con eso, si hubiera alguna otra observación, también con mucho gusto la atiendo. Si por ahí se me olvidó, también con mucho gusto. Pero básicamente son procedentes los que nos han comentado. Gracias.
Gracias, señor director. ¿Alguna otra intervención en primera ronda? Consulto si hay alguna intervención en segunda ronda. La consejera Dania Ravel, por favor.
Gracias, presidente. Nada más para efectos de precisión en la votación. Entonces, entendería que el artículo 39 lo aprobaríamos sin esta referencia que se dice a que la información publicada en el sistema similar ubica tu casilla corresponderá a los domicilios aprobados por los consejos distritales y que fueron instalados el 6 de junio de 2021. Aquellas mesas receptoras que se ubiquen en domicilios nuevos no se reflejarán en el referido sistema. Esto lo eliminaríamos porque nos dicen ya que la DERFE sí puede hacer esta actualización. Perfecto. Entonces, a ver, con eso, pues efectivamente ya no tendríamos ningún problema porque el sistema estaría actualizado. Nada más quisiera que si llegara a haber un inconveniente con la actualización, nos lo hicieran saber a la brevedad para que nosotros pudiéramos adoptar medidas para mitigar esta problemática, ¿no? Por ejemplo, decía el maestro Cardiel, ya tenemos el micrositio y ahí se puede publicar el Excel con los domicilios donde se van a ubicar las mesas receptoras de opinión. Bueno, a lo mejor poner un hipervínculo, que era lo que decía también originalmente, que llevara ese micrositio para que la gente hiciera la consulta. Desde luego, si ya va a haber la actualización, no es necesario, pero estas cosas las tendríamos que prever si hubiera algún inconveniente que no permitiera hacer la actualización. Entonces, nada más pediría que si lo hay, no lo hagan saber a la brevedad, por favor. Muchas gracias, presidente.
Gracias, consejera Ravel. ¿Alguna otra intervención en segunda ronda? De no haber intervenciones, le pido, por favor, secretario, que tome la votación.
Con gusto, consejero presidente. Se consulta nominativamente a las consejeras y consejeros electorales integrantes de esta comisión si es de aprobarse el proyecto de acuerdo de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral por el que se aprueba el manual operativo de la consulta popular 2021 en materia de organización electoral con las modificaciones comentadas durante la discusión del punto. Consulto al consejero electoral José Roberto Ruiz.
A favor.
Consulto, gracias. Consulto a la consejera electoral Carla Humphrey.
A favor.
Gracias. Consulto a la consejera electoral Dania Ravel.
A favor.
Gracias. Consulto al consejero electoral Jaime Rivera.
Ha de haber tenido problemas técnicos.
A favor, a favor.
Ah, ahí está. Ahí está.
Gracias. Y consulto a la consejera electoral, Claudia Zavala.
A favor, secretario.
Gracias, consejera. Es aprobado por unanimidad, consejero presidente.
Gracias, secretario. Pasemos, por favor, al siguiente punto.
El siguiente punto del orden del día se refiere a la presentación del instructivo de operación del sistema de información sobre el desarrollo de la consulta popular 2021. Le informo que se recibieron observaciones de las oficinas de la consejera Dania Ravel y del consejero Jaime Rivera.
Gracias, secretario. Procedamos a la presentación, por favor.
Solicito su anuencia, consejero presidente de la comisión, para que la licenciada Carmen Colín, directora de Planeación y Seguimiento, realice una breve presentación del contenido del documento.
Sí, adelante. Bienvenida, Carmen.
Gracias. Buenos días. Si nos apoyan, por favor, con la proyección de las láminas. Bueno, compartirles que este sistema de información sobre el desarrollo de la consulta popular es un sistema similar al sistema de información sobre el desarrollo de la jornada electoral. Solo se ha hecho algún ajuste o modificación para adaptarlo a cómo se ha aprobado, a los términos en que se ha aprobado la consulta popular. Entre ellos, entre estas modificaciones, está la transmisión de la totalidad de la información que recopilarán las y los instructores asistentes durante la primera visita que realicen a las mesas receptoras. No se va a reportar presencia de representantes de partidos políticos en las mesas receptoras, dado que no habrá. Y hay una modificación, un ajuste a las categorías de incidentes donde estamos eliminando todas aquellas que tenían o intervienen representantes de partidos políticos. La siguiente, por favor. Derivado de este ajuste, la información que se va a reportar es la que corresponde a la hora de instalación y hora de inicio de la recepción de opiniones, la integración de la mesa receptora, la presencia de personas observadoras, los incidentes que pudieran suscitarse durante el desarrollo de esta jornada. Siguiente, por favor. El instructivo de operación del sistema de información de la consulta popular contiene las actividades a desarrollar por el personal que participa en la implementación de este sistema, por lo cual se están incluyendo los procedimientos de recopilación, transmisión, recepción y captura de información, así como los correspondientes a la contingencia o la aplicación de alguna contingencia en caso de ser necesario. Siguiente, por favor. Se incluyen también las metas a nivel nacional de reporte que ya fueron aprobadas, están incluidas en el programa de operación de la consulta, conforme a lo siguiente. Reportar entre el 65 y el 70% de las mesas receptoras aprobadas a más tardar a las 11 horas, considerando horario del centro, y al corte de las 12 tener información de el 80 al 85% de la información. Siguiente. En el instructivo se integra la realización de 3 simulacros que se llevarían a cabo los días 8, 18 y 25 de julio a fin de verificar todos los elementos necesarios para la operación del sistema, y esto va desde la cobertura del medio de comunicación que esté utilizando el instructor, así como el propio funcionamiento del sistema. Siguiente, por favor. Y finalmente, es importante señalar que se ha considerado la aplicación de las medidas sanitarias que se establecieron para la operación del sistema de información sobre el desarrollo de la jornada electoral y que fueron ya implementadas en la pasada jornada electoral del 6 de junio. Es cuanto. Gracias.
Gracias, Carmen. Bien, están quitando la presentación. Ahora ya les veo a todas, a todos. Consulto si hay alguna intervención en primera ronda. Bien, de no haber intervenciones y considerando que se trata de una presentación, damos por atendido este punto y le solicito, por favor, secretario, que pasemos al siguiente.
Claro que sí, presidente. El siguiente punto del orden del día se refiere a la presentación de los siguientes informes: el informe final de actividades del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Proceso Electoral Federal 2021, para ponerlo a consideración ante el Consejo General; el informe de operación del PREP del Proceso Electoral Federal 2021, y el informe de operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares de los Procesos Electorales Locales. Le informo que se recibieron observaciones de las oficinas, de la oficina del consejero Jaime Rivera.
Gracias, secretario. Tiene el uso de la voz el ingeniero Jorge Torres.
Muchas gracias. Buen día a todas y a todos. Si me permiten, haría la presentación breve de los 3 informes que se incluyen en este punto. El primero, que justamente tiene que ver con el informe del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares. En él prácticamente se condensan las actividades que se realizaron a lo largo de la ejecución de las propias actividades del COTAPREP. De hecho, pues prácticamente desde la sesión de instalación, las 16 reuniones con los partidos políticos y las 16 sesiones ordinarias, 32 reuniones de trabajo que se tuvieron de carácter técnico para poder llevar a cabo las actividades con justamente el equipo de la Unidad Técnica de Servicio Informática. Nos apoyaron adicionalmente con 5 webinars sobre temas relacionados con su especialidad, los integrantes del COTAPREP. 40 reuniones de trabajo virtuales, prácticamente en la mayoría con los organismos públicos locales, incluidos auditores, la parte de los terceros que apoyaban a estos para revisar temas también de carácter técnico y de procedimiento. Justamente también dieron seguimiento a lo que fue los simulacros del PREP ejecución del mismo. De hecho, dieron seguimiento también a 40 pruebas de funcionalidad y los 110 simulacros junto con el equipo de la Unidad Técnica de Servicio de Informática. Y bueno, en este mismo sentido, pues apoyaron durante la jornada electoral justamente con la revisión y seguimiento de la validación del sistema informático del PREP Federal y su base de datos previo a la puesta de operación y la propia operación del PREP Federal y de los 32 PREP locales. En el informe también incluyen algunas recomendaciones, algunas retomadas justamente de eventos anteriores, pero también tomando en cuenta la experiencia en este caso. Respecto al informe del PREP Federal, es de destacar que justamente tuvimos, como ya se ve justamente en el sistema, un 99.55% de actas capturadas, que son 162.930. Recordando que en el PREP y en cómputos lo que se procesan son las actas, que es un número un poco superior al de las casillas, porque tenemos justamente que las casillas especiales tienen dos actas, una de mayoría relativa y otra de representación proporcional, adicional a las 223 actas que también se procesaron relativas al voto de personas en prisión preventiva. En este mismo sentido, el PREP se desarrolló sin ningún contratiempo. Estamos hablando justamente de 157.000 actas contabilizadas, con una participación que reportó el PREP de 52.67. Cabe mencionar que el PREP se publicó a través del apoyo de diversos difusores, así como también en streaming, esto es video continuo a través de las plataformas de YouTube, Facebook Live, Twitter Live. En este caso tuvimos justamente más de 3.263.000 sesiones que representaron alrededor de 2 millones de usuarios, de acuerdo a las herramientas que nos dan justamente cada una de las plataformas. Estamos hablando de cerca de 17 millones de páginas visitadas, con un tiempo promedio de 14 minutos de los usuarios en el PREP visitando cada una de estas páginas. Inició su publicación a las 20 horas del 6 de junio y terminó a las 20 horas del lunes 7 de junio. Y de hecho tuvimos justamente un pico de usuarios a las 22 horas del domingo 6 de junio. Tuvimos la participación de 27 canales de difusión a través de 17 difusores oficiales que nos apoyaron justamente en esta actividad, que son de comunicación, principalmente a través de sus portales. Respecto a los PREPs locales, cabe destacar que tuvimos 16 PREPs cuya publicación concluyó antes de las 24 horas porque llegaron al 100% de las actas capturadas. En 17 de los casos se alcanzó el 100% de captura de actas. Estamos hablando que en términos generales el mayor volumen de actas se procesó entre las 11 de la noche del 6 de junio y las 2 horas del 7 de junio. En 28 casos no se identificaron alguna situación relevante, alguna situación a considerar. Sí cabe destacar que en el caso de Guerrero ya se había advertido la situación que se tuvo previamente, situación que derivó en que tuvieran una captura no mayor al 37.50% en el caso de la gobernatura y cifra similar tanto en la parte de diputaciones como ayuntamientos. En el caso de Jalisco tuvimos 83.96% de actas capturadas, pero aquí tuvimos algunas incidencias al inicio de la publicación que se resolvieron a lo largo de la noche, pero bueno, son situaciones que también ya están en el informe. De la misma forma, también cabe destacar el caso de Tlaxcala, que dada la situación del acta, en este caso que era configurable por el funcionario de casilla de acuerdo a las combinaciones de votación, pues también implicaba lentitud en la captura, al igual que seguramente en el escrutinio y cómputo. Por eso es que también el avance en cuanto a la captura de lo que tiene que ver con gobernatura se llegó a un 79.98. Fue uno de los factores que ya prevíamos que pudiera tener incidencia en la fluidez. Iban capturando los resultados derivado de la llegada de los paquetes o la llegada de las imágenes de las actas. Y bueno, también en el caso de San Luis Potosí, que entre las 21:40 y 22:40 no se generaron cortes, pero bueno, a lo largo de la noche sí se tuvo continuidad posterior a ese horario. Sería la participación respecto a los tres informes, consejero presidente.
Muchas gracias, ingeniero Jorge Torres. Ha solicitado el uso de la voz y de Alfonso Castelar, la consejera Daniela Rebel y posteriormente la consejera Carla Humphrey. Adelante, por favor, Ildefonso.
Gracias, consejero. Buenos días a todas y a todos. Yo quería referirme específicamente referirme específicamente al informe que presenta el Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Preliminares, porque que en él, como bien ya lo detalló el ingeniero Torres, engloba las actividades que hizo el Comité Técnico Asesor. En días pasados tuvimos una reunión precisamente con el COTAPREP sobre este informe que hoy se nos presenta. Y después de una revisión que hago del mismo, de prácticamente 109 páginas, y en las cuales en el apartado de conclusiones que solamente se revierten a 2 páginas y media, lamentablemente no encuentro una situación de crítica hacia los procesos de acompañamiento a los PREP locales. ¿Por qué hago esta observación? Porque precisamente en el año 2020 se presentó un problema muy grave con el estado de Hidalgo, del PREP del estado de Hidalgo, que inclusive el mismo día de la jornada electoral aprobaron una hoja de Excel como PREP y como difusor principal, una cuenta de YouTube totalmente inaceptable, sobre todo porque se violaban los principios de máxima publicidad que deben de tener los procesos electorales. Argumentaron en aquella ocasión las y los consejeros que se había cumplido con todo lo estipulado, inclusive con el ente auditor, solamente que les había fallado la publicidad, el rubro o el módulo de publicidad. Pues creo que era la parte más importante. Días antes de la jornada electoral, se nos informó a todos los partidos políticos de un grave problema que presentó el estado de Guerrero. Otra vez se nos informó que no estaban cumpliendo con todos los requerimientos que establecía el acompañamiento y la supervisión del Instituto Nacional Electoral. En esos días, dije yo que ojalá que nos equivocáramos y que pudieran cubrir con todas las expectativas del acompañamiento que hizo el INE al Comité Técnico y en el caso del OPLE del Estado de Guerrero. Desgraciadamente, pues, no me equivoqué en la percepción que se tenía con los informes que puntualmente nos dieron. Y posterior a la jornada electoral hice una observación a las y los integrantes del COTAPREP. Desgraciadamente no la veo en este informe. Aprovecharon otra vez el mismo error que pasó en el estado de Guerrero para solicitar, para proponer, para elevar en ese rango la situación de esta área de oportunidad que ocurrió otra vez en Guerrero. ¿En qué sentido? Pues que propusieran por parte de ellos, de las y los integrantes, de los expertos, una serie de medidas, adecuaciones, modificaciones a los lineamientos para poder elevar la supervisión por parte del Instituto Nacional Electoral. Sí, es cierto que se tuvo muchos problemas con Guerrero y que con las 31 entidades de la República, pues tuvieron niveles aceptables. Sí, pero la idea es que no haya ningún problema con ninguno de las 32 entidades que se presentaron, y caso que no ocurrió con el estado de Guerrero. Lamentamos mucho que al hacer la revisión de este informe por parte del Comité Técnico Asesor, no se haya tomado en cuenta un apartado específico en el cual se dieran una serie de lineamientos, propuestas, consideraciones que permitieran a las y los consejeros de este Consejo General y de esta comisión en específico, hacer una serie de modificaciones, elevar los límites de exigibilidad a las y los consejeros de todos los OPLES. Dijeron que ya se habían elevado algunos por el caso de Hidalgo, pero creo que no fueron los suficientes. No fueron los suficientes y obviamente la ciudadanía del estado de Guerrero no pudo contar con la información como lo establece básicamente un eje rector de del aspecto electoral, que es la máxima publicidad. Ojalá que las y los consejeros pudieran retomar este informe incompleto, lo digo con todo respeto y no tengo ningún reparo en decirlo, porque se los dije a las y los expertos en esa reunión, para retomar y visualizar la posible modificación de los lineamientos para elevar las exigencias por parte del instituto y que no se vuelva a pasar. Primero en 2020 con el estado de Hidalgo y ahora con un poco más del 32% de actividad en el caso de Guerrero. Dejo la petición y ojalá se pueda retomar y hacer alguna adenda, alguna modificación. Yo sé que es un informe que presenta el Comité Técnico Asesor, pero ojalá que pueda servir de insumo parcialmente para las próximas elecciones, en el caso de 2022 van a ser 6 elecciones en 6 estados, y en las cuales en los 6 estados va a haber 6 elecciones de gobernador, que eso va a ser mucho, muy importante. Es cuanto, consejero presidente, y muchas gracias por su atención.
Gracias, señor representante. Tiene ahora.
A ver. Gracias, presidente. Yo también me quiero enfocar en el punto 3.1. Primero que nada, para agradecer profundamente a quienes integraron el comité, a la maestra Sofía Isabel Ramírez Aguilar, a la doctora Katia Rodríguez Vázquez, al maestro Pablo Corona Fraga, al doctor Sebastián Garrido de Sierra y al doctor Gabriel Sánchez Pérez, por esas 16 reuniones de trabajo con las y los representantes de los partidos políticos y consejerías del Poder Legislativo ante el Consejo General, por las 16 sesiones ordinarias de trabajo, por las 32 reuniones de trabajo con la Unidad Técnica de Servicios Informáticos y por las 5 videoconferencias sobre distintos temas en su ámbito de especialidad. Desde luego, tomaré muy en cuenta sus recomendaciones para implementaciones futuras y quiero agradecer el trabajo del PREP, que de nueva cuenta demostró ser un sistema robusto que abona a generar confianza en la ciudadanía mediante la generación de información veraz y oportuna, y que de nueva cuenta también se alineó con lo que nos ofrecieron como estimaciones en el conteo rápido y también con los resultados de los cómputos distritales, lo cual celebro. Sin embargo, la evidencia de la implementación de los PREPs, tanto el federal y los locales en este proceso, demostró la importancia de evaluar para procesos futuros la cantidad de tareas que deben realizar tanto las y los CAES como las y los funcionarios de mesa directiva de casilla, considerando que las actas de escrutinio y cómputo son la base fundamental del PREP. Por lo que respecta al PREP, a los PREP locales, también se identificaron áreas de oportunidad, no solo en la implementación, sino también, y aquí lo dice también este informe, en el seguimiento que hace el INE. Con relación a la implementación, es importante que los organismos públicos locales electorales cuenten con los recursos presupuestales con la oportunidad suficiente que les permita iniciar las actividades a tiempo, principalmente las relacionadas con el desarrollo del sistema informático y la ejecución de la auditoría. Celebro que la ejecución de la prueba de funcionalidad del sistema informático representó un hito que permitió identificar con oportunidad posibles riesgos para la operación de los PREP y, por ende, contar con tiempo para su atención y mitigación. En ese sentido, creo que fue un acierto su inclusión en el anexo 13 del Reglamento de Elecciones. Finalmente, mi sugerencia es que la nota con la semaforización de los riesgos de los PREP que se nos hacía llegar semanal o quincenalmente se quede como una actividad permanente para el seguimiento efectivo y que sea remitido a todos y todas las consejeras electorales, incluso a quienes no integran la comisión de seguimiento al PREP. Ahora, me detengo en esto que comentaba el señor representante del Partido del Trabajo y que fue parte de las observaciones que hicieron quienes integran el comité, que tiene que ver con el seguimiento que hace el INE. Sin duda es algo que tenemos que reforzar, pero en el caso específico de Guerrero, en donde desde luego la implementación de su PREP local fue bastante insatisfactoria, no llegó ni al 38% en los tres PREPs que hicieron, lo cual es francamente lamentable porque no permite otorgarle a la ciudadanía información relevante, oportuna y de interés público en el marco de una elección. Creo que a final de cuentas sí hay que destacar, primero, que se hicieron esfuerzos para lograr la corrección de las anomalías que se observaron para su implementación a través de la multiplicación de los simulacros. Segundo, que se nos alertó a tiempo de esta circunstancia. Tercero, que se les dijo también a los consejeros y consejeras electorales que integran el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero, pero ellos también en su autonomía decidieron implementar este PREP a pesar de las recomendaciones oportunas y exhaustivas que les hizo el Instituto Nacional Electoral, derivado del seguimiento que le dimos a todo el trabajo que ellos hicieron para la implementación del PREP. Sin duda, y creo que es algo que tenemos que seguir analizando, ver cómo podemos reforzar este seguimiento también a lo mejor para que puedan hacerse estas observaciones con mayor antelación, de tal forma que quizá se pueda, por lo menos que el factor tiempo no sea un impedimento para que se puedan atender todas las observaciones que estamos haciendo desde acá, porque siento que es lo que luego nos llega a pasar. Empezamos a ver que no sale algo bien en un simulacro, los empezamos a replicar, pero ya estamos muy cercanos a la fecha de la jornada electoral. Quizá deberían de estar más espaciados, más lejanos a la fecha de la jornada. Es algo que tenemos que explorar, pero sin duda es un tema que sí se destaca y que tenemos ahí pendiente y que me parece que se mejoró gracias también a esta prueba de funcionalidad, que fue una de las novedades que tuvimos ahora, derivada de la experiencia también del PREP de Hidalgo. Entonces, pues bueno, hay que seguir trabajando, esto no se termina y hay que seguir mejorando lo que hemos construido. Gracias, presidente.
Gracias, consejera Dania Rabel. Tiene ahora el uso de la voz la consejera Carla Ompli.
Gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos. Agradezco el informe que se nos presenta. Quisiera también agradecer la labor de las y los integrantes del COTAPREP, quienes gracias a sus conocimientos, a su expertise, su empeño y su profesionalismo, ayudaron a este instituto a cumplir con el principio de certeza, máxima publicidad y transparencia de las elecciones. El PREP dotó de información a todas las personas y actores políticos de manera puntual respecto de los datos, las actas de escrutinio y cómputo que la ciudadanía llenaron al hacer el conteo de los votos. Como se pudo observar en los resultados tanto del conteo rápido, del PREP y de los cómputos de las elecciones a diputaciones, presentaron resultados muy similares y siempre dentro de los rangos, lo que habla de la buena labor de todas y todos quienes participaron en la realización del PREP. Sin duda, gracias a las y los integrantes del PREP, así como la Unidad Técnica de Servicios de Informática, hicieron que estas elecciones tuvieran un saldo positivo en la organización y, por supuesto, en poner en manos de las y los ciudadanos los datos, los resultados electorales de forma adecuada y dentro de los tiempos adecuados. Nuevamente, muchas gracias por su labor. Ahora bien, por lo que respecta a los PREP locales, si bien se puede observar que la mayoría cumplieron con los estándares mínimos en la ejecución de los mismos, se presentó, como ya se comentaba aquí, el caso de Guerrero, el cual solo pudo capturar el 36% de las actas y que antes de la puesta en marcha de este programa se presentaron varios problemas a pesar del seguimiento que hace y que hizo este instituto, a pesar de los señalamientos y la comunicación con ellos, insistieron en hacer operativo para este día de la jornada el PREP y utilizarlo. Aquí creo que debemos tomar medidas mucho más puntuales para los PREPs, porque si bien el INE establece los lineamientos generales y da seguimiento a los simulacros, pues no es responsabilidad directa del Instituto Nacional Electoral, por lo cual creo yo propuse a la Secretaría Ejecutiva crear un padrón de proveedores para también dar seguimiento a las empresas que dan este servicio en todo el país, pero también hay que implementar algunas otras medidas respecto de cómo van funcionando y cómo se van armando y qué resultados van dando dentro de los procesos electorales. Los PREPs. En este sentido, hay que seguir fortaleciendo el seguimiento y el apoyo que se les da en el entendido de, pues sí, garantizar la certeza y la máxima publicidad, pero que es responsabilidad de los organismos locales la exitosa implementación de estos programas de resultados preliminares. Y pues de igual forma y en virtud de que se pudo haber afectado estos principios en el caso concreto de Guerrero, pues yo solicitaría a la Secretaría Técnica realizar un estudio de dicha situación para deslindar las responsabilidades. Muchas gracias.
Gracias, consejera Carla Opri. Tiene ahora el uso de la voz la consejera Claudia Zavala.
Muchas gracias, presidente. Pues yo tengo que decir respecto del primer informe, el que está listado en el 3.1, de verdad agradecer sinceramente el profesionalismo de las y los integrantes del COTAPREP, la maestra Sofía Isabel Ramírez Aguilar, la doctora Katia Rodríguez Vázquez, el maestro Pablo Corona Fraga, el doctor Sebastián Garrido de Sierra, el doctor Víctor Manuel González y González y el doctor Gabriel Sánchez Pérez. Me parece que las 66 reuniones de trabajo que tuvieron, las videoconferencias, 5 videoconferencias según se nos reporta, el seguimiento a la implementación y la operación de los PREPs locales en 2019-2020, el PREP locales 2020-2021, el seguimiento al PREP federal, al informe final de la auditoría del sistema informático y a la validación del sistema, pues dan cuenta de un trabajo con mucha experiencia en el que nos apoyaron y el que llegamos a buen puerto. Realmente es agradecer este esfuerzo y la coadyuvancia de las personas expertas con la institución para dar los resultados que se tuvieron. Realmente podemos ver resultados muy óptimos, coincidieron nuestros ejercicios en el PREP, en los conteos rápidos, en nuestro sistema de cómputos. Entonces, creo que son buenas noticias para la ciudadanía. Y respecto de los PREP locales, que tenemos también un seguimiento puntual, no es que no aprendamos de las experiencias, siempre estamos renovando, replanteando los desafíos, los retos que cada una de las elecciones representa, y retomando lo que nos queda pendiente, pero también reforzando lo que hacemos bien. Y en los casos, por ejemplo, que tuvimos de Guerrero y de Tlaxcala, pues también yo creo que es una parte que tenemos que tomar en consideración, es que muchas de las cosas también tuvieron que ver con problemas técnicos, pero también presupuestales. Y el ojo en los temas presupuestales no lo debemos dejar de lado, porque es un tema que se ha ido agudizando. Varios en el seguimiento que le fuimos dando a toda esta operación de los programas de resultados electorales preliminares, pues muchas de las veces teníamos los focos en los semáforos derivado de que los OPLES pues tenían problemas presupuestales para efecto de llevar a cabo sus actividades. Ojalá que este tema no sea la constante de como ha estado repitiéndose, porque el perfeccionamiento de los modelos de organización electoral mucho tiene que ver con la oportunidad de los recursos que se den hacia las autoridades electorales, porque todo es un proceso, es un paso a paso, y si nosotros no tenemos el presupuesto en el momento adecuado, eso va generando consecuencias. Así que con las lecciones aprendidas que tenemos, con las experiencias adquiridas, yo no tengo la menor duda que vamos a seguir perfeccionando los modelos, pero también que tenemos que seguir impulsando un modelo que nos permita a las autoridades electorales contar con los recursos suficientes, porque el estándar de calidad de las elecciones en México a nivel federal y a nivel local tiene que ver con el cumplimiento de las obligaciones legales que van alineadas, por supuesto, a las situaciones presupuestales. Agradezco mucho el esfuerzo de las áreas, especialmente al área de UNICOM, que has dado un puntual seguimiento y nos fue informando de manera oportuna, bien lo decía la consejera Dania, de manera oportuna se nos fueron informando las cosas. Agrado que tuvimos que ampliar el número de simulacros para poder atender las situaciones y dejar de una manera muy concreta las observaciones que desde el área técnica del INE se tenían respecto de aquellos PREPs que en algún momento estuvieron en algún foco de semáforo y que afortunadamente se concretaron en la mayoría de los casos, pues con resultados muy favorables. Sería cuanto, presidente. Muchas gracias.
Gracias, consejera Zavala. Me anoto en esta primera ronda. También quiero sumarme a las palabras de agradecimiento que ya se han formulado, no solo a las y los integrantes del COTAPREP, especialmente también a la Unidad Técnica de Servicios de Informática, quienes pues nada más y nada menos que hacen el PREP. Ya después se ayudan y se guían con sugerencias de expertas, expertos, pero pues el desarrollo es de casa y hubo novedades tecnológicas que pues no se detectan al consultar el PREP, pero que están atrás de ese gran trabajo. Y toda la parte logística para poder contar con las actas, también ahí aportaron mucho, nada más, nada menos que desde organización electoral en la vertiente de asistencia electoral, coordinados por nuestro personal, pero haciéndolo materialmente posible las y los capacitadores asistentes electorales. Las palabras de agradecimiento, en suma, son para muchas, muchas personas que están involucradas en esa tarea tan importante, tan amplia, tan compleja como es capturar información en unas cuantas horas para hacer transparentes resultados preliminares. También yo quisiera mencionar algo respecto a los PREPs locales. Así como lamentablemente se dio el caso de Guerrero, hay que atender también un contraste de lo que ha sucedido y que sucedió también que hay dos grandes historias que ojalá se rescaten, se den más a conocer, de OPLES que pasaron por primera vez a desarrollos propios y fueron técnicamente exitosos. Yo ahí quiero reconocer el liderazgo que hubo en Tamaulipas y en Baja California Sur, porque son esos casos de los que hablo. Y yo pienso que tienen una gran oportunidad todos los OPLES para que en las próximas semanas o meses se puedan reunir e intercambiar experiencias y prácticas de pues buenas prácticas en materia de PREP. Por ejemplo, el PREP de Coahuila ya se ha posicionado como pues muy bueno. También han hecho un buen trabajo. Hay, en suma, casos ya de PREPs locales consolidados. Y esos dos que mencionaba de Baja California Sur y de Tamaulipas, pues creo yo que dan muestras de que cuando se quiere, se puede. Entonces, ojalá que tanto por iniciativa misma de los OPLES se vayan fortaleciendo en este tema, como por las sugerencias y propuestas que estoy seguro nos volverá a hacer la Unidad Técnica de Servicio de Informática nuestra, de cómo apuntalar ese contexto de exigencia para que gestionen bien sus proyectos de PREPs, los OPLES. Yo estoy seguro que hay, como en todo proceso electoral, muchas áreas de oportunidad para todas y todos. Yo, por ejemplo, en su momento propondré, si es que no me corrige el maestro Miguel Ángel Patiño, pero creo que sería muy útil que como INE tuviéramos acceso a consultar, informáticamente hablando, cómo va el avance de la entrega de los paquetes en los OPLES. Así como nosotros les permitimos que puedan consultar el SIGE, como mera consulta. Así debiéramos tener nosotros los ojos de, en un sistemita de cómo va haciendo el avance en el país de la entrega de sus paquetes, que en realidad tendría que ser junto con nosotros, nos tendría que ir constando todo al mismo tiempo, porque en teoría tendría que ser junto con los nuestros. Pero bueno, no ahondaré ahorita sobre esos temas, ya se estará generando algún espacio seguramente para ello. Por lo pronto, en suma, agradecer el gran trabajo, el gran liderazgo que se ha tenido en materia de PREP para el caso del INE, y también subrayar que así como hay oscuros, también hay claridades a nivel local en cuanto a PREPs locales. Es cuanto, y consulto si hay alguna otra intervención en primera ronda. Consulto si hay alguna intervención en segunda ronda. De no haber intervenciones, le solicito, por favor, secretario, que consulte si es de ponerse a consideración del Consejo General el informe final de actividades del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares 2020-2021, por favor.
Con gusto, presidente. Se consulta nominativamente a las consejeras y consejeros electorales integrantes de esta comisión, por lo que hace al punto 3.1, si es de aprobarse el informe final de actividades del COTAPREP del proceso electoral federal 2020-2021 para ponerlo a consideración del Consejo General. Consulto al consejero electoral José Roberto Ruiz.
A favor.
Gracias. Consulto a la consejera electoral Carla Humphrey.
Se ha disculpado por un asunto institucional, así puso en el chat.
De acuerdo, gracias. Consulto a la consejera electoral Dania Ravel.
A favor.
Gracias. Consulto al consejero electoral Jaime Rivera.
A favor.
Gracias. Consulto a la consejera electoral Claudia Zavala.
A favor, secretario.
Gracias. Es aprobado por unanimidad de las y los consejeros electorales presentes, presidente.
Gracias, secretario. No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida esta 17ª sesión extraordinaria de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, siendo las 11:40. Muchas gracias a todas y todos.
Gracias, presidente. Buenas tardes a todas, a todos.
Sí, que estén bien.
Hasta luego, buen día.
Buen día, hasta luego.